Hola, estamos en una emisión más de nuestro amado video podcast de estilo manifiesto. Como siempre, estamos las tres mosqueteras desde Los Ángeles.
Hola, soy Patti de guapología.com.
Desde México.
Ángeles de @boticapop.com. Ah, no, arroba.
Se les olvidó decir su temperatura en sus países, en sus ciudades.
Bueno, precédate tú y ahora damos el reporte del clima, como solemos hacer.
Exacto, y yo con 6 grados, que ya hace calor, yay. De Suecia, verde de tardetemprano.net. Entonces, como ya es una tradición en nuestro podcast de la segunda temporada, empezamos con las noticias. Así es que las noticias más candentes de esta semana fueron. Guapola, Pati,
Yo empiezo.
cuéntanos.
Ok, yo empiezo. Bueno, una de las cosas que ha estado sonando bastante es que ¿cómo llamarla? La ex primera dama del Reino Unido, que se llama Samantha Cameron, va a volverse diseñadora de modas. Esto es interesante por varias razones. La primera es porque su esposo no tiene trabajo. Básicamente, al momento de firmarse el Brexit, se quedó sin trabajo, renunció y se fueron de la casa donde vivían en Londres. Y pues alguien tiene que mantener a la familia. Entonces, pues ella se tomó esto muy en serio y va a lanzar una línea de ropa que se llama Siffin. Es Seffinn, Siffin, que es las iniciales del nombre de sus hijos. Pero lo más interesante de todo esto es que hoy debutan fotos de su línea en Vogue, Reino Unido, donde casualmente su hermana es la subdirectora, ¿no? Entonces van a lanzar un sitio en línea para vender y además ella es embajadora del British Fashion Council, así que el Consejo de Moda inglés, británico, y pues va a seguir promoviendo a otros diseñadores como hizo durante su tiempo en de primera dama, pero pues bueno, ya hizo los contactos y tiene experiencia, se supone. No sé, yo no conozco su estilo tanto, pero pues va a ser interesante. Esa es mi noticia.
Bueno, la mía rápidamente es que hay rumores por ahí de que se va a hacer una película sobre Barbie. ¿Y por qué hacer una película sobre Barbie rubia, alta y eternamente en tacones si podemos hacer un comentario feminista sobre ello? Y también hay rumores de que la protagonista, es decir, la muñeca Barbie de carne y hueso, va a ser nada más y nada menos que Amy Schumer para demostrar que las mujeres no tienen que ser rubias perfectas y andar siempre en tacones. Entonces, bueno, se dice también que ella quiere revisar bien el guión y poderle hacer cambios y si jalar a su equipo y tal. Entonces, esto tal vez solo sea un rumor que no llegue a más nada, pero me pareció interesante mencionarlo.
¿No? Si no, tendremos una película palomera, seguramente. Y la mía, pues resulta que Chanel está haciendo un poco de berrinche porque en Francia quieren construir una nueva ruta para el tren de alta velocidad que pasa por los campos de jazmín y de rosas que utilizan para la producción de Chanel número 5. Entonces, pues nada, están tratando de hacer como el lobby para que no lo hagan, porque eso pondría en riesgo la producción de. Y además, porque ellos no podrían seguir como ayudando a esta forma de crecer las flores de manera artesanal. Entonces, esperemos que. No, qué feo. Que se acabe ya en el número 5.
Yo sí quiero subirme a un tren que pase por campos de flores, la verdad.
Estaría bonito, pero ya qué
Sí,
feo.
absoluta, yo creo, pero yo sí quiero.
Pues yo creo que Chanel, o sea, tienen mucho poder. No, seguramente sí, sí lo va a lograr. Veamos, vamos a ver. Y pues bueno, entonces empezamos con los temas controversiales.
Controversiales. Sí,
con la, ahora que ya hace frío por estos lados y no tanto por aquellos lados, aunque estas señoritas se me quejan demasiado, es la temporada perfecta para hablar de los abrigos de piel y de... Sí, de los abrigos de piel.
Mira.
16 grados en Los Ángeles.
Eso es.
Por favor, ¿eh? Y yo, hay una capilla de primaveral, un saco primaveral, pero bueno. Entonces, a ver, ¿quién nos quiere contar de este?
Bueno, a mí me llama la atención que justo hablabas del poder que tiene Chanel en la industria de la moda. Ay, a ver, ¿cuánto estaba en la Ciudad de México, Ángeles?
23 grados en la Ciudad de México, te odio. Te odio, por favor, muérete, mátate camión. Mátala camión.
Ay, qué mala, ¿no? Bueno, no estamos hablando del clima, sino de, o sea, yo no necesito un abrigo de piel, nadie en la Ciudad de México necesita un abrigo de piel, pero por favor continúen con el tema.
Justo es que estaba yo pensando hace un momento que Dere decía que Chanel tiene mucho poder y que puede hacer un lobbying fuerte. Me puse, o sea, como que conecté con el hecho de que Karl Lagerfeld tiene 50 años, sí tiene como 50 años siendo director de Fendi o una barbaridad así, una cantidad de así estúpida de tiempo, ¿no? Y él es uno de los más fuertes, o sea, Fendi tiene una cantidad de bienes y de accesorios de piel y de piel exótica que es impresionante y sigue siendo una de las casas que más vende. Y por otro lado tenemos todo el movimiento vegano, todo el asunto de cuidar y promover el derecho a los derechos de los animales. ¿Qué tan politizado está esto, no? O sea, sí me llamó la atención conectar esto ahorita que mencionabas el asunto de Chanel, que sigue siendo una de las marcas fuertes en el mundo de la moda, de las más fuertes, y además tiene también a Karl Lagerfeld como promotor, ¿no? Director creativo, perdón.
Sí, pues, bueno, ustedes seguramente saben que yo soy vegana, entonces tengo una posición bastante clara acerca de los artículos de piel, ¿no? Y de la... ¿Cómo se dice fur en español?
Pues sí, piel peludita.
Piel peludita.
Pieles, ojo, sea, tal cual.
Sí. ¿Ya quieren que me ponga intensa y densa o quieres dar tu punto de vista?
Venga, venga, queremos ver a la activista de PETA que llevas dentro.
Pues, a ver, yo no llevo mucho tiempo de ser vegana, más o menos como 3 años y medio o 4 o algo así. Entonces, obviamente he empezado a leer mucho del tema, me he metido a averiguar mucho sobre los animales y los derechos de los animales. Y me parece que estamos en un punto en el que es necesario como tener una... que nos demos cuenta, ¿no? Y no solamente con los animales, sino ya hemos hablado en otros podcasts acerca de como la ética de la industria de la moda, de dónde produce sus productos, de quién está explotando, de cómo viajan esos productos para que nosotros compremos una playera a 2 euros. Entonces me parece que esto es como parte del awareness, como del de darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo y en las cosas que consumimos y en las cosas que utilizamos, ¿no? Entonces, a mí solamente como un punto que me parece importante a través de la historia, o sea, como el proteger a los animales es un movimiento de justicia social. Es como si te pones a pensar a través de la historia, antes como la esclavitud era algo normal y era algo como natural y necesario, como alguien tenía que explotar a alguien y no... Y en esas épocas pues se veía normal, ¿no? Es como tú tienes menos poder que yo, entonces te exploto para que saques estas cosas de las minas, para que seas mi esclavo. O como antes, como ahorita lo que estamos viendo también con lo de las... el feminismo o la la forma de defender los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, como antes, que no podías ni siquiera correr un maratón una mujer porque estaba prohibidísimo. Creo que este movimiento del veganismo y de la piel y de ser consciente con los animales y de darnos cuenta que, pues que no podemos dominar así, ¿no? No podemos dominar a la gente, a los animales, a la naturaleza. Entonces me parece que viene un cambio de conciencia importante. Poco a poco se está dando y me daría muchísimo gusto ver en los próximos años que más marcas se unen como al dejar de producir artículos de piel peludita para empezar, ¿no? O de como de no desplumar a los gansos para hacer tus chamarras llenas de plumas. O porque además hay, o sea, como la tecnología va avanzando, yo por ejemplo tengo una chamarra que es como que te regresa el calor corporal. Y la verdad no tengo la necesidad, aquí estamos a menos 10 grados, no tengo necesidad de tener un abrigo ni de piel, ni de lana, ni de pluma de ganso, ¿no? Entonces yo sí estoy como tratando de cambiar mi forma de consumo, cero piel, tenis, y pues eso. Ya, después del choro, su punto de vista.
A mí me parece totalmente válido esto que argumentas como de la explotación. No usemos la palabra explotación porque la hemos usado en otros podcasts anteriores. No comparto totalmente el punto de vista de que debemos dejar de consumir por completo productos animales. De hecho, hay estudios que argumentan y que están muy bien sustentados, que dicen que si toda la población humana se volviera vegana, tendríamos otro tipo de colapso causado por estas razones, ¿no? Si dejáramos como totalmente de lado la producción animal. Una cosa, claro, es consumir alimentos de origen animal para cubrir tus necesidades proteínicas, que es una manera de hacerlo. O sea, yo sé que hay otras maneras, pero una cosa es comer animales para esto y otra cosa es un abrigo de piel, ¿no? O, como bien dices, la tecnología nos puede solucionar un montón de cosas, pero no se las puede solucionar a toda la humanidad al mismo tiempo, ¿no? El problema, como siempre, creo yo, está en la sobreexplotación y hay personas que dicen o argumentan que la diferencia está entre comer productos animales producidos industrialmente, es decir, ya se sabe, ¿no? Vacas en matadero o leche producida a gran escala y tal, o acudir al consumo local y a los pequeños productores que tienen un tratamiento ético. Porque al final de cuentas, pues uno piensa que los animales pueden terminar su vida dulcemente muriendo en una cama como vacas viejitas. Y la verdad es que eso no sucede en la naturaleza, no pasa. Un animal que vive más tiempo del que, o sea, hacia el final de su vida ya siendo viejo, pues tampoco es que tenga una dulce muerte, ¿no? En la naturaleza a los viejos y a los enfermos se los comen los depredadores. En la vida aquí, pues tampoco puedes estar manteniendo a tu mascota colgada de un aparato para alargar su vida, ¿no? Entonces, si al final de cuentas la vida tiene que terminar, en el caso de los animales de granja, lo mejor es que termine éticamente en una manera con el menor sufrimiento posible, ¿no? Yo estoy más de ese lado de la postura como frente a esto, pero queda un tema sobre las pieles para vestir que puede ser que, puedo conceder que es totalmente innecesario, pero antes de seguir como extendiéndome, preferiría escuchar la opinión de Guapi.
Oh, estoy haciendo un story para Instagram, espere. Oh, pues yo también me inclino más hacia la idea de una forma más responsable de consumo de bienes y productos que vienen de los animales. Creo que es parte de la creo que se necesita lograr un equilibrio ecológico en ese sentido también, sin hacernos al péndulo hasta el otro lado. Y una de las cosas que me causa conflicto es que, por un lado, no soy, para nada estoy a favor de matar a palos a una foca bebé, o sea, eso está, no. Sin embargo, me causa conflicto el hecho de que las personas que son activistas de las, de PETA o de, ¿cómo se llama esto? Hay diferentes grupos que siempre me andan buscando afuera de las tiendas para que firme peticiones y tal. Son, a veces son extremadamente agresivos en su acercamiento y creo que, curiosamente, tratando de tocar fibras sensibles en los seres humanos, llegan a deshumanizar la forma en la que promocionan un cambio de actitud. Y estábamos viendo hace poco que Ángeles nos mandó un link interesante sobre una muchacha, una escritora, una periodista, que escribía que se sentía muy incómoda y, de hecho, maltratada por la publicidad de PETA, en donde equipara el consumo de carne con una violación. Y ella dice, bueno, yo sufrí abuso sexual y no me gusta, o sea, me siento completamente alienada, me siento completamente maltratada por una publicidad en la que yo entiendo que quieren hacer un cambio de actitud, pero ¿por qué usan un caso tan, vamos, que lamentablemente es más común de lo que nos gustaría aceptar y de lo que nos gustaría ver? Y no hay, o sea, sí, sí quiero a las vacas, pero por Dios, o sea, todavía tenemos este concepto y creo que hasta cierto punto justificado de que las vidas humanas son irreemplazables respecto de las vidas animales, que no es que sean reemplazables, pero de alguna manera, vamos, estamos en la parte de la punta de la cadena alimenticia, de la pirámide alimenticia, porque somos seres racionales y no solamente tenemos los sentidos como la especie animal, sino que además tenemos racionalidad. Y el hecho de equiparar una cosa con la otra lo vuelve antiético hasta cierto punto. Entonces, mi pensamiento aquí es, ¿qué tanto tiene que irse al extremo y a la violencia así que se puede ver palpable para que podamos llegar a un justo medio? ¿Y qué tanto es capitalismo también? O sea, esta promoción de respeto a los animales y todo, pues digo, es un lobbying político también y no está siendo patrocinado nada más por los que firman las peticiones y donan cada mes. O sea, estamos hablando de mucho dinero detrás. Entonces, no sé, me causa conflicto y no me gusta la forma en la que se trabaja esto. Y pues creo que no acaba de afectar de la manera más adecuada al público, por un lado. Y por otro, solo como para soltar un pequeño dato, decía Bere que le gustaría ver un cambio de conciencia. Y ahí, y retomo lo que dije al principio de la conversación. ¿Cómo le haces para hacer un cambio de conciencia cuando estás hablando de una industria, la industria de productos de moda hechos con pieles de animales, que el año pasado facturó 46 mil millones de dólares? 46 mil millones de dólares solo de productos hechos de piel y de cuero. Entonces,
sí, al final hay mucho dinero detrás, ¿no? O sea, de la industria de la carne y de la industria de la moda, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es como
espera, depende, se cortó un poquito.
Y tengo eco.
Ok. Baja un poco el volumen de tu máquina.
Ahí.
A ver si eso evita el eco. A ver, vuelve a decirnos qué es lo que
sigo teniendo eco. Muchas gracias. O yo lo escucho al menos.
Tú lo escuchas.
¿Ya?
Sí.
Ok. Sí, estoy de acuerdo que de repente Pita tiene una forma de acercarse al tema muy visceral. Pero también, o sea, al menos, o sea, yo voy a hablar de mi caso particular, ¿no? O sea, yo soy de León, entonces, donde comemos muchísima carne, es la industria del calzado, o sea, todo vivimos de piel, chamarras de piel, o sea, etcétera. Y como mi primer acercamiento a, ni siquiera sabía qué era el ser, qué era lo vegano, ni siquiera sabía qué era, o sea, nunca me había puesto a pensar de las, ¿cómo se llaman las farms, animal farms? De las granjas de animales. Y entonces es como, siento como que es como todo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien te hace sentido una cosa porque estás como más inclinado para esto, o estás más sensible para algo, no sé, estás más sensible para la moda, estás más sensible para... Y a mí, pues la verdad es que sí me causó un shock. Me causó un shock la publicidad de Pita, pero para bien, ¿sabes? O sea, como para curiosidad, o sea, curiosidad de verdad, de cómo está, o sea, lo que estoy consumiendo, cómo están tratando a los animales, o qué hay detrás de la industria alimenticia. Y es como lo mismo, como la moda. O sea, cuando te llega a ti a la mano un documental o un artículo donde habla, por ejemplo, ahorita vamos a hablar del cabello de la industria del pelo, que es una industria millonaria también. Te vas volviendo más sensible a las cosas que te interesan. Entonces, mucha gente no está de acuerdo con lo de Pita. Creo que a muchas personas te hacen como sentido y hace cambias, ¿no? Pues estoy de acuerdo que el capitalismo está atrás de todo lo que hagamos. O sea, de la moda, de la comida, de... O sea, tan solo aquí una vez, y siendo Suecia, ¿no? Una vez pasó que... Aquí están muy abiertos como al cambio de alimentos, a hacer, no comer tanta carne, comer cosas saludables, a lo mejor no volverte vegano todo el tiempo. Pero la industria de la carne es súper poderosa, entonces cuando ellos empezaron, hubo un caso en una escuela, cuando empezaron a decir el lunes vamos a hacer cero carne, la industria de la carne mandó a alguien ponerse fuera a dar hamburguesas a los niños gratis. No les conviene que la gente empiece a consumir menos carne y menos lácteos y menos... Entonces creo que es un problema súper complejo y que cada quien se va a poner en el lado en el que más le haga sentido, pero pues esta es mi forma de pensar, ¿no? O sea, yo estoy tratando de llevar una vida en la que tampoco los cosméticos, ya no quiero que sean probados en animales. Estoy consciente que no puedes dejar de cierta forma como de ser parte de la explotación y a lo mejor de los beneficios también, porque aunque estoy en desacuerdo de probar en animales, sé que hay muchos antibióticos y muchas medicinas que se tuvieron que probar en animales para que te hicieran bien a ti. O sea, no es que esté de acuerdo con eso, pero sé que estás viviendo, o sea, estoy viviendo en un mundo donde no estoy en una isla y estoy viviendo en un mundo donde hay un chorro de subproductos animales, donde el azúcar que como está filtrada con huesos de animales, ¿no? O como la cerveza también tiene cosas de origen animal, o la raqueta con la que juegas está hecho de subproductos animales. O sea, sé que es una cosa enorme y que no puedes ir por la vida diciendo, es que yo, los animales y todo, pero es como un cambio poco a poco. Para mí, de hacer una conciencia de cambiar cosas en mi vida que me hacen más sentido o que no me hacen más sentido. Entonces, es un tema, pues, de respetar a cada quien, creo. O sea, en realidad, porque no tienes una verdad absoluta, tú no la tienes y yo tampoco la tengo. Entonces, es como solo respetar los puntos de vista y como cada quien se va por lo que le llama la atención o le interesa, como en la vida, ¿no?
Yo quiero añadir algo rapidísimo a lo que estás diciendo. El punto crucial para, o desde mi punto de vista, es que terminamos sustituyendo, los seres humanos terminamos sustituyendo unas cosas por otras, y el asunto está en que una vez que se ve que es, que se puede seguir haciendo, se va hasta el otro extremo, ¿no? Entonces, sí, se sustituyen las pieles, por ejemplo, productos de cuero por productos con cuero artificial. El asunto está en que eso viene de derivados del petróleo. ¿Sabes? Al final es plástico. Y tenemos plástico que no se puede reciclar o que no se puede evitar. O sea, es desesperante ver que nuestra capacidad todavía está tan lejos de ser sustentable. Y a la vez, el proceso de consumo sigue siendo alto, 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 alto. Como hablamos de la moda rápida en otros episodios. Esa era mi aportación. Ángeles.
Pues nada, creo que al final mezclamos un poco dos temas. Me parece muy interesante plantearnos el tema del consumo, ¿no? Ya sea de moda o de alimentos de origen animal o de lo que quieran. El consumo y la explotación. Y por otro lado, bueno, podríamos hablar larga y tendida y divertidamente de la propaganda o de los métodos de difusión de PETA, que a mí me parecen especialmente chocantes. Siento que se nos está acabando el tiempo solo con este tema, pero sí, creo que una cosa no excusa la otra. Que sus métodos sean, me parece a mí, malos, no quiere decir que el mensaje no sea correcto, aunque la manera de pasarlo sea lo que es, porque por otro lado me parece absolutamente inaceptable que comparen en efecto a la industria de la carne con el abuso sexual en mujeres o a la industria en general de los animales de granja con el holocausto nazi. O sea, es inaceptable porque al final tú dices, ah, es lo mismo, es exterminio. Sí, las razones son totalmente distintas, o sea, es distraer la atención también de cosas que son también verdaderamente importantes. Pero, bueno, al final siempre me da gusto cuando las modelos las avientan de la pasarela, así de con todo el plan, pancarta, ¿no? Pero esa soy yo y mi sentido del humor.
Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un tema de explotación que no es con animales? Que es de humanos con humanos, y no solamente en el tema de la esclavitud, de la industria de la moda, de los textiles. ¿Qué pasa cuando uno de los mercados que más genera dinero es el de las extensiones de pelo y tenemos una situación ética sumamente fuerte aquí que yo sé que Ángeles muere por contar?
Sí, no sé por qué me llegó por tres lugares diferentes en la semana un reportaje muy completo acerca de la industria del cabello humano que se usa para fabricar extensiones. Resumen rápidamente, la mayor parte del cabello que se usa natural, o sea, no sintéticos, cabello natural para extensiones proviene de China, aunque se etiqueta como que proviene de otros lugares, porque a las consumidoras de Europa o Estados Unidos les parece mucho más glamoroso traer cabello de brasileira o no sé, ¿no?, que de China. Pero bueno, el caso es que casi todo el cabello se produce en China. Hay varias categorías de cabello. El que se recolecta una vez que ya se ha caído viene desde lo que se barre en los salones de belleza, o hay gente que guarda el pelo que se cepilla, que se cae, lo pueden guardar en bolsitas y después hay quien te lo compra. Entonces, así de, oh, le traigo mi cabello de los últimos 6 meses y lo pesan y te lo compran. Pero el más valioso es el que se corta directamente desde un donador, se corta desde, pues, o sea, muy pegado al cráneo. Y hay de dos tipos. En India, algunas mujeres se afeitan la cabeza por cuestión religiosa, y entonces dejan sus trenzas en los templos, ese cabello se comercializa. O en la China rural también hay compradores que van como la camioneta de se compran colchones, solo que en vez de decir refrigeradores, dicen se compra cabello y igual, te lo cortan y tal. Y entonces esto, cabello que proviene de países pobres, que llega después de ser lavado, teñido, recortado, cosido para hacer las tiras de pelo que se aplican en el cráneo. Y bueno, obviamente en medio hay un montón de pasos, porque este cabello que se recoge del piso, no, pues no lo venden así nada más. Entonces hay fábricas enteras, igual que hay fábricas de ropa, fábricas donde las mujeres se dedican a lavarlo, teñirlo, peinarlo, coserlo, hacerle todo, ganando pues el salario de ese tipo de industria, $2 la hora en China. Pero al final de cuentas, esta industria mueve muchísimo dinero, y como todas las industrias de la moda y la belleza que conocemos, pues quien se queda el dinero no es quien produce los bienes ni quien los prepara para ser utilizados, ¿no? Ese es el resumen.
Maldito.
Yo sé que ustedes son más expertas en extensiones, así que echen.
Yo me quiero meter al bosque, güey, y nunca salir del bosque mejor. Así me voy a hacer, ¿sí?, con mi chenea. Porque al final del día es todo, otra vez, el capitalismo, ¿sabes? O sea, al final es como una idea tan simple como, uy, es que tengo que tener mi melena larga de brasileño, como tú dices, y no me importa de dónde venga. O sea, tome mis $500 y hágase millonario. No sé. ¿Qué haces? ¿Cómo se cambia eso? No se puede. Nos vamos a morir, nos vamos a ir al infierno todos.
Bueno, y antes de que intervenga Pati, el único tema para mí también es que, bueno, sí es cierto, a una chica en China rural que le pagan $140 por una cabellera que costó, al final de cuentas es un ingreso que no tendría de otra manera, ¿no? O sea, al final de cuentas es cabello, y al final de cuentas le sirve para meses, lo decía el artículo, meses de arroz, de alimento para toda la familia, y la chica decía, bueno, si mi familia fuera rica, yo no me tendría que cortar el pelo, pero no, mi familia no es rica, y entonces, pues, así, ¿no? Entonces, al final también es, pues, el origen de eso, ¿no?
Está cañón, justo iba a decir eso. O sea, el apunto aquí es que es triste por el hay varios estudios. Cuando yo tenía un salón de belleza, me tocó varias veces tener clientas que querían un cambio radical y se cortaban el pelo. Y a veces era solo un despunte y sentían que ya era un cambio radical. Y lloraba. O sea, de plano yo tenía mi bar para invitarles un trago y mis Kleenex, porque de verdad era una cosa así. El pelo es tan, tan, tan personal. Se crea un vínculo tan personal con las decisiones que tienen que ver con el pelo, que es difícil que no sea algo emocional y estresante cuando te lo cortas, y más si lo tienes que hacer no por gusto, sino por necesidad. Pero al final del día, si vas a donar algo de ti, que sea pelo, ¿no? O sea, que no sé, un órgano es, vender órganos definitivamente es como muchísimo más extremo, y sigue siendo una cosa que se comercializa, lamentablemente. Entonces, ese tipo de ingreso me parece interesante, y además es algo que tiene mucho tiempo que sucede. O sea, digo, nos podríamos ir atrás en el tiempo y a platicar historia desde Egipto o Grecia, que son de los primeros lugares donde se conoce el comercio de pelo. Sin embargo, justo estaba acordándome que en el libro de Louise May Alcott, el de Mujercitas, la de Little Women, una de las protagonistas va y vende su pelo. Tenía un pelo largo, largo, negro, negro, como lo tiene Bere. Vamos a enseñar la trenza de Bere. Bere, resume. Y la chica se va a cortar el pelo y vende. O sea, ella regresa a su casa con un gorrito, y cuando su mamá se da cuenta casi le da el infarto, pero necesitaban el dinero. Y ella vende su pelo y de alguna forma se siente que ya hizo su parte. Están en plena guerra civil en Estados Unidos en el momento de la historia, y ella siente que de esa forma está poniendo de su parte, teniendo en cuenta que además el pelo largo ha sido un símbolo de feminidad por muchísimo tiempo, y imagínense en esa época, cortártelo, de alguna forma era negar esa parte femenina, ¿no? O sea, era, no quiero atraer al sexo opuesto, no me quiero casar, o sí me quiero casar, pero no puedo, soy tan pobre que me lo tengo que cortar para, ¿sabes? O sea, como que el juego social es fuerte, y el asunto está en que ahora, si nos ponemos a pensar, puede haber maneras de hacerlo muchísimo más, vamos, de darle fuerza a ese tipo de decisiones y también buscar una forma ética de conseguir esas mismas extensiones. Y ética me refiero a pagar más justamente a las personas que trabajan en esas fábricas, que donan el pelo y que lo hacen tanto por necesidad como por gusto, pero que lo hacen de una manera por decisión personal y no por completa necesidad de comer arroz, ¿no?
Es que justo estoy de acuerdo en lo que dices, en lo que dicen las dos. O sea, sí está bien porque tienes un ingreso, pero el problema es, pues como todos los gigantes de la industria, pues ¿por qué no pagar algo más justo? O sea, ¿por qué no desarrollar la comunidad, sabes? O sea, también las pobres niñas de India que tienen que escarbar, las niñas como de 7, 8 años por la mica para hacer todos los cosméticos y que igual les pagan 2 pesos. O sea, está bien porque van a tener algo para comer, pero ¿por qué no, por qué no dan su grano más de arena y desarrollen las comunidades, ¿no? Es como quieren quedarse con el mayor profit o el mayor beneficio ellos y al final explotando a las comunidades más pobres. Entonces, está bien que les den trabajo, pero pues que les paguen mejor.
Yo lo entiendo perfecto y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, viene la parte en la que, ok, ¿quién tiene que exigir eso? O sea, si el consumidor quiere que sus extensiones o la mica o que los cosméticos cuesten $5 o 50 pesos o 3 euros o lo que sea, y no quiere pagar el extra que cuesta hacer las cosas de cero con un desarrollo, o sea, son más poquito producto, lo cual encarece el costo de la producción, etcétera. Pero dice, pero no exploten gente. O sea, también, ¿qué pasa con nosotros los consumidores? Tenemos que ver por los otros. O sea, al final los que estamos dando el dinero que les llega somos los consumidores. Entonces, si es carísimo el producto en su producción, va a ser carísimo a la hora de venderlo. Y viene la parte en donde también está el hecho de que a veces lo más caro de todo esto no es el proceso, sino el mandar las cosas desde otro país. O sea, los productos que vienen de otros lados, los productos importados tienen un costo, deberían tener un costo más alto solamente por el hecho de que es caro estarlos transportando y además se contamina muchísimo.
Yo creo que los consumidores, porque bueno, el tema del poder del consumidor, ya vamos a hacer un podcast anticapitalista o algo así, porque siempre hablamos de lo mismo, pero la responsabilidad del consumidor me parece como, bueno, sí, o sea, sí, en efecto podemos decidir dónde depositar nuestro dinero, lo mejor sería que no lo depositáramos en tanto, o sea, también tendría que bajar el consumo en el mundo, pero más allá de eso, al final de cuentas, estas grandes empresas, sea de moda, sea de cosméticos, o sea, todas sabemos cuánto cuesta en realidad producir un labial o una crema humectante, y en cuánto la venden en un punto de venta como una departamental. Y definitivamente ninguna de las partes involucradas en medio entre el productor y el consumidor están dispuestos a renunciar ni un ápice a su margen de ganancias, como bien dice Bel. Y entonces yo puedo decidir ir con una empresa más ética y pagar un poco más, pero de todas maneras, o sea, esos márgenes de ganancias son así increíbles. O sea, es como esto que decía otro artículo que también leí en algún momento, ¿por qué le voy a pagar X número de dólares a una? Que ahora resulta que los operarios en China son caros comparados con los de Etiopía, porque con lo que pago un sueldo en China, puedo pagar 5 sueldos en Etiopía y entonces me voy para allá. Y no es porque la gente me esté presionando, evolucionen en mis puertas y no les vendo playeras de $2, ¿no? Sino porque al final de cuentas hay que hacer crecer los márgenes de ganancia y si no, pues ¿qué va a pasar cuando hacemos eso, no?
¿Ya ve por qué me quiero quedar en el bosque? Con mi chimenea y mis moras que recolecté todo el verano. Es un tema súper difícil, la verdad. O sea, supongo que ojalá que de aquí a unos 30 años hayamos logrado a evolucionar un poco nuestro consumo, ¿no? Nuestra forma de consumir.
Espero que el bosque te dure de aquí a los próximos 30 años, por lo menos. Ay, qué triste.
No, pues se lo van a acabar también. Qué horror. Qué triste. El calentamiento global y todo. Ya, salud. Tráiganse las chelas para el próximo podcast, que esté así de pimienta y unas chelas mejor.
Sí, qué bajón, ¿eh? O sea, ya no sé cómo podríamos despedir este podcast para que no terminen, o sea, en Mad Max aquí, se acabó el planeta.
Sí, pues déjenos sus comentarios, porque estos temas están interesantes, no solo discutirlos entre nosotras tres. Está padre leer las opiniones de las personas que nos escuchan. No sean tímidos. Y nos vamos
a la versión. Como algo positivo del podcast de hoy es que, como pueden ver, podemos opinar lo que sea las tres, y pues allá cada quien con sus verduras o con sus hamburguesas o con su... O sea, podemos escuchar lo que quieran, ¿no? Pero prometemos no juzgarlas muy duramente, igual que no nos juzgamos entre nosotras, ¿no?
No. Y quiero hacer un comercial, ¿eh?
Sí, dilo. Sí, adelante.
Que acabo de probar los labiales de Lush, que son veganos, y funcionan súper bien, como blush y como labial. Así es que así consumes menos. Y ya. Y no me pagaron, ¿eh? Lo fui a pagar con mis coronas suecas, que está carísimo aquí. Y ya.
Ok, pues... Gracias por los comentarios, por todo el conocimiento. Y gracias también a todos los que nos han escrito, nos han echado tweets, nos ponen comentarios en el YouTube y en Facebook. Entonces, les voy a dar nuestras redes sociales para que nos encuentren y sigan platicando con nosotras de estos temas, de otros temas que les gustaría que tratáramos. Estamos en Facebook como facebook.com/estilomanifiesto. En Twitter estamos como @emanifiesto, y en mi canal de Pati Guapóloga en YouTube pueden encontrar todos los episodios. Y y pues nada, nos encantará leer más opiniones. Muchas gracias a Nuri, a Cristina y a las demás personas que nos han escrito esta semana. Y me despido. Yo soy Pati de @guapóloga en todas las redes sociales, y guapologia.com es mi sitio. Veré.
Y yo soy Bere de tardetemprano.net, Bere-JH en Twitter e Instagram. Y ya.
Y Botica Pop, mi blog es boticapop.com, y mi Twitter, Instagram y Facebook @boticapop en todos lados. Nos vemos la semana que entra.
Muchas gracias. Bye.
Bye.